Nadie nace sabiendo y no todo el conocimiento se cae de la mata. Igual que tú, tenemos muchas preguntas y las respondemos para ti. Esto es Aguacateame Eso, el podcast de Aguacatico. Ok, estamos en el podcast de Aguacatico, en el episodio no sé cuál.
Y vamos a hablar sobre las relaciones personales.
Así mismo es. Nosotros vamos a hablar en este episodio sobre las relaciones personales. Ustedes saben que cuando uno empieza como a navegar en esta vida...
Pero porque tú vas como una carretilla.
En esta vida adulta, porque yo soy locutor de Ritmo 96.
¡Wow! ¿Ritmo 96? Ok, está bien.
¿Qué es lo que, mami? ¿Qué es lo que tú quieres que te toque?
Es el ritmo, entonces. De música tropical.
De música tropical.
Todo lo que interrumpe la canción, para decir vaina.
Sí, para dar salud a la gente de la victoria.
Eso es DJ Adonis y DJ.
Ah, también. Ay, mi madre.
Sigue un saludo a fulanito allá en la cárcel de la victoria. Bueno, señores, nosotros vamos a hablar el día de hoy de cómo cuando uno empieza a navegar esta vida adulta, una de las cosas que empiezan a cambiar es cómo nosotros nos relacionamos con las personas.
Sí.
Con nuestros amigos, con nuestros familiares, etcétera, etcétera.
Hasta con los colegas de trabajo.
Hasta con los colegas de trabajo. Yo recuerdo que antes, para mí, era como muy fácil hacer amigos. De repente, cuando uno estaba carajito, ¿verdad? Que sí. Tú llegabas a un grupo de chamaquitos que estaban jugando y de repente tú te ponías a jugar con los chamaquitos y ya tú tenías un amiguito nuevo.
Sí, un vecinito. Hasta en la universidad, la misma gente que entraron contigo, que tomaban la misma clase contigo, muchas veces.
Sí. Hasta a un cumpleaños que tú fueras de carajito, te ponías a jugar con cualquier carajito y ya ese era amiguito tuyo.
Sí.
Pero
sí,
hoy en día, esa dinámica cambia mucho. Uno no hace como que amigos tan fácil.
Entonces, bueno, me estoy volando un pedazo grandísimo, pero tú sabes que me... A mí pasaba lo mismo cuando era niño. Venía otro niño y bueno, pues jugábamos y ya éramos amiguitos. Cuando yo llegué a la universidad, o sea, de la universidad en adelante, yo puedo decir, y no es que estoy orgulloso de eso, como que yo no tuve amigos, obviamente. Para mí el concepto de amigo, la definición de amigo es un tipo, una tipa muy cercano a ti, con el que tú confías, que tú puedes confiar algunas cosas. Pero para mí, tener un amigo es como muy fuerte. Partiendo de esa definición, yo puedo decir, la universidad, yo no tuve amigos. Yo tuve compañeros de la universidad.
No, sí. Panitas. O sea, como
correcto.
Que...
Correcto.
Panitas de la universidad.
De hecho, hoy, hasta donde yo recuerdo, de la licenciatura, del grado, ¿verdad? Yo, al día de hoy, yo no tengo una relación con alguien que yo haya conocido en ese periodo de tiempo. Pero iba a hacer una pregunta. Si nosotros ser estudiosos del comportamiento humano, tu primera relación personal, ¿con quién es?
Con los perritos. No.
Estos perritos
bueno,
no
vamos a seguir. Sí, no estamos grabando de casa y esos son nuestros perros.
Y
seguimos.
Lo de ellos.
O sea, ellos se van a oír, van a ladrar, así que ustedes aguántense.
¡Wow! Pero les queremos, gracias.
¿Tu primera relación personal con quién?
Yo creo que como con tus padres.
Exacto.
¿Con tu mamá?
Sí, sobre todo tu mamá, la más cercana, por el vínculo que tú tienes.
Entonces, cuando empezamos el tema, que tú fuiste cuando fuimos creciendo, yo me fui al revés, cuando nacemos. ¿Y cómo fue esa relación personal tuya con tu mamá? ¿Cómo se fue desarrollando? Y después, ¿cómo? O sea, ¿hay alguna comparación? O sea, no sé, lo estoy pensando. ¿Se parece la manera en que tú te relacionaste con tu mamá y la manera que tú tienes la capacidad de relacionarte con los demás?
No, porque es que una relación muy distinta, porque ¿qué te digo? Hay un vínculo afectivo, ¿verdad? Pero también hay una dependencia que tú tienes con tu mamá. Al principio, incluso fíjate que tú que eres padre, la relación entre mía con mi mamá es muy distinta con mi papá, porque con mami incluso al principio tú como bebé, tú lo ves como, ok, esto es comida, esto es cobijo, esto es arrullo, mami es seguridad. Y tu papá, tú lo ves como que, ah, papá, divertido. Él también como que me cuida, pero él es más divertido. Porque mamá está más como, yo la veo más como comida. Y obviamente tú desarrollas un vínculo afectivo con tu mamá, pero es que es distinto. O sea,
Yo creo que...
Es por lo mismo que tú no puedes decir que, ay, mi mamá es mi mejor amiga. No, ella es tu madre. Es tu madre. Tú puedes confiar mucho en ella y la quieres. Claro. Y una persona obviamente te quiere cuidar a ti, pero esa no es una amiga. Porque exacto. Te pones reglas.
No, exacto. Es una figura de autoridad. Se supone que tiene que ser así.
Y de respeto.
Exacto. Y de respeto. Pero yo creo que sí, en cierta manera, incide la manera que tú te relacionas con tus padres y con tu madre específicamente. Incide en cómo tú te relacionas con la demás gente. O sea, si tú eres un azaroso con tu mamá, tú vas a ser un azaroso con todo el mundo. Yo pienso particularmente eso. O sea, si tú tratas mal a tu mamá, es muy probable que tú no trates bien a nadie.
Correcto.
Exacto. Bueno, incluso...
Yo creo lo mismo. Igual también lo que tú veas. O sea, porque, ¿verdad? En las relaciones personales, ahí, o sea, está el intercambiar ideas, pero también está en ver comportamientos. Uh-huh. Entonces, cuando tú empiezas a ver los comportamientos de tus mayores, sí, o en tu casa, tu papá o de tu mamá, la manera que ellos se relacionan con los otros, pues eso te va influyendo también,
claro,
como tú te relacionas con los demás. Claro. A mí me pasa. Uh-huh. O sea, cuando yo era chiquito, yo siempre decía, mis hermanas y yo relajábamos a mi papá y decíamos, no, porque contigo no se puede salir. Tú te encuentras en un sitio, alguien en todos lados. Sí. ¿A cuánta gente que tú conoces? Coño.
Yo que conozco a Rafi y he salido también con ellos. Sí. Yo estoy de acuerdo totalmente con
eso. Hay gente que así, honestamente.
¿Y adivina qué?
Así mismo eres tú.
Ahora yo voy a todas partes.
Sí.
Yo estaba en un lugar ahora y me encontré una gente. Rafi, digo, en serio. Yo llegué a Colombia, me monté en un avión. No había pasado migración. Rafi.
Yo eso me pasó. Yo estaba en un avión y iba a caminar a Honduras y me encontré con Rafi.
Correcto. Ahora es Vanessa, la señora muy chiquita. No me lo dice, pero me lo dirán. Ahora es Vanessa que me dice, viejo, pero contigo. Entonces, antes yo lo relajaba. Uh-huh. Pero ahora yo lo entiendo. Claro. Es la manera en cómo nos relacionamos. Entonces la gente me dice, tú eres igualito a tu papá. Ah, no. Voy a ser igualito a ti. Entonces esa capacidad de relacionarse, esa empatía de mi papá, pues, yo la vi. Uh-huh. No sé si habrá algo genético. Hablaremos luego con alguien, algún profesional. Pero yo sé que yo la vi. Entonces al yo verla, pues yo tengo la claro, por lo menos... Como sí, la punta de lanza.
Uh-huh. Tú sabes que, de hecho, yo creo que eso tiene mucho sentido, porque, por ejemplo, mi mamá... Mami es una persona que conoce a mucha gente, pero mami no es como de que tan sociable. O sea, no es una persona como que le abre su casa o su vida a todo el mundo. Uh-huh. Y aunque mami tiene a mucha gente por su negocio, porque también...
Ella es muy privada.
Es muy privada. Y yo creo que yo soy así en mismo sentido. Sí. Incluso yo me he dado cuenta de que... A mí no me gustan las reuniones de grupos grandes. Yo me siento más cómoda en encuentros que son como one-on-one. O, por ejemplo, nosotros tres, a mí me encanta este tipo de coro. Pero es que cuando hay un coro que hay que 20 gente, yo estoy como que, váyanse de mi casa, por favor. Llega un momento como que tú me ves como que mi batería social se acabó. Dije, ok, ya, váyanse de mi casa, por favor.
Sí, Lidia, los coros muy numerosos. Ella no es muy amiga de los coros muy numerosos. Cuando pasa ya de 4, 5, 6 gente, ella está incómoda.
Ya está ahí. ¿Cuándo se empezarán a ir? Bueno, y después entonces tú empiezas, como quizá para llevarlo en el orden de la vida. Entonces tú ya entras, ¿qué? Al colegio. Uh-huh. Y empieza en esa... Mi hija mayor está en un colegio nuevo.
Okay.
En primero, de la primaria. O sea, yo me recordé, recordé cuando yo entré a un colegio así. Y a mí primero me entró nostalgia, ahora de adulto. Pero, wow, qué reto tiene ella de empezar a relacionarse con la gente.
Sí.
Sí. Sí. Y de cero.
Y no, y la gente que, por ejemplo, en mi caso, que tuvimos que en algún momento cambiar de colegio, uh-huh, ese cambio generalmente suele ser como bastante, es fuerte.
¿Tú cambiaste?
De cuando me fui para Santiago, que me fui del colegio para allá, para Santiago. Entonces, ese cambio y fue como... Aunque estamos en el mismo país.
Sí, pero tú tuviste dos cambios,
sí, porque...
Claro, tú cambiaste de ciudad.
De ciudad.
Cambiaste de ciudad, cambiaste de vivienda. Cambiaste de entorno.
Uh-huh, totalmente.
Cambiaste de colegio.
Exacto.
Y aunque estamos hablando del mismo país, dos ciudades diferentes en el mismo país, fue un choque cultural.
Exactamente.
O sea, es como que tú estás yendo a un sitio como que... ¿Qué es esto?
¿Cómo tú pudiste? O sea, ¿cómo tú pudiste desarrollar nuevas relaciones?
Mira.
Pues ya tú tenías que 12 años, 13.
No, yo tenía.
Estaba más chiquito.
Yo estaba más chiquito porque eso fue para cuarto de primaria. Yo tenía como 10 años más. No, 8 o 9 años más o menos. 8 o 9 años. 9 años.
Wow.
Para mí fue como que no fue tan heavy, honestamente. Claro. Además, pasaron como varias cosas en mi familia y en mi entorno adicionales que no contribuyeron a
tu adaptación.
A mi adaptación y a mi relacionamiento con los otros, porque todo eso te afecta.
Claro.
Pero sí. pero sí, definitivamente. O sea, para mí no fue. Claro, yo sí encontré un círculo muy pequeño. Muy pequeño. Sí. Como éramos como uno o dos muchachos, éramos como tres al final, que era como que se hicieron como parte de mi grupo, tú sabes, como ese, yo me acomodé a ese grupito muy pequeño, pero sí fue fuerte, fue un choque cultural bastante fuerte, porque eran carajitos como una mentalidad totalmente diferente, un colegio.
No, y en una ciudad como Santiago, que aunque no es pequeña, pero es más pequeña que Santo Domingo. Uh-huh. Son gente que muy probablemente se ha conocido la vida entera.
Exacto.
Cuando tú llegaste. Exacto.
Entonces yo estoy llegando totalmente el outsider, que no conocía a nadie, que está llegando a un lugar totalmente nuevo.
De una metrópoli muy grande.
Sí. Exactamente.
El extranjero.
Uh-huh. El capitaleño. Llegó el capitaleño.
Exactamente.
Entonces me estoy involucrando a un sitio con unos niños que tienen desde kinder juntos, tú sabes.
Exactamente.
Entonces...
Exacto. Exacto, o sea, ellos tienen su círculo uh-huh. desarrollado. Entonces, como decía Lidia, tú eres el extranjero, tú eres el extraño. Como uh-huh. Tan joven, uh-huh. que es tan joven, un niño.
Sí.
¿Cómo tú logras adaptarte? O sea, tus capacidades de relacionarte con los demás, si no tan alta, es el momento de desarrollarlo.
Sí. Incluso un paréntesis ahí, porque yo he visto ahora compañeras que tienen niños. Tú ves como que tratan de que sus hijos, si hacen una transición de un colegio a otro, que pasa mucho, que hay colegios que, por ejemplo, te llegan hasta cierto nivel, uh-huh. tratan como que ese mismo grupito se mantenga juntos y los padres como que entre ellos consultan, mira, ¿a dónde lo vamos a mover? Ah, vamos a inscribirlo en este colegio. Y es como que, honestamente, yo no creo como que los padres de nosotros, de nuestra generación, pensaban en eso. Era como, este colegio es el que conviene y ya. Y ahora piensa más como en todos esos elementos sociales.
Sí, yo creo que antes era el colegio que me recomendó fulano.
Uh-huh. Exacto.
El colegio que puedo pagar. Exacto. El colegio que me queda cerca o que quede en la ruta de que tu papá vaya a trabajar. Ese tipo de cosas. Ahora, claro. Yo estoy de acuerdo, ahora se piensa más con cuáles me voy a relacionar. Obviamente, por lo menos en mi caso, cuál puedo pagar, uh-huh. también se considera. Pero sí hay otras personas que lo que piensan es, ¿con quiénes estudian ahí?
Exacto.
Sí. Bueno, también hay padres ahora que también están un poco más conscientes como del tema de la neurodiversidad, que tal vez si, por ejemplo, tienen niños que no van a lidiar con los cambios muy, muy bien. Por ejemplo, niños que viven con autismo o con otros trastornos sociales. Ahora tal vez se toman en cuenta que se tomaba antes, pero yo creo que es algo bueno, honestamente. Porque realmente debe ser muy difícil tú. Bueno, lo viviste.
Sí,
¿no? Me tocó también.
Y también luego... Porque yo, luego el cambio para volver al colegio donde yo estaba.
Tú regresaste.
Yo regreso justamente un año después. Y solamente un año escolar. Uh-huh. Para mí fue como un reseteo total. O sea, yo entré como un carajito totalmente nuevo al colegio que yo tenía desde kinder.
¿Desde el cual saliste?
Desde el cual salí.
O sea, sí, porque para ti ese colegio se paralizó, pero el mundo siguió.
Exactamente. Y de repente...
Wow, eso yo nunca había pensado en eso.
Sí. Yo volví como un carajito nuevo. Y yo había chamaquito, amiguito mío, que obviamente sí me... Ah, volviste. Sí me reconocieron. Pero había...
Ahora tú eres santiaguero.
Pero había muchos otros que no se acordaban de mí. O no estaban en el colegio y entraron en ese momento, tú sabes. O entraron en el año que yo me fui.
Sí.
Y entonces fue como también una readaptación nuevamente a este nuevo colegio. Y eso también fue todo un proceso.
Sí. Es muy similar incluso a lo que le pasa a la gente que se va a estudiar afuera. Uh-huh. Que, por ejemplo, se van, duran 1 o 2 años fuera del país, pero pasa eso mismo, que tienen que volver y readaptarse, porque ya la persona, es de que muy cómodo, tal vez de Mileto, de que el hombre nunca se ha bañado 2 veces en el mismo río. Uh-huh. Tú eres completamente una persona diferente.
Sí. Y no, y sobre todo a esa edad, en las edades muy jóvenes, que los muchachos cambian de un año para otro, ya son un carajito totalmente diferente. O sea, que los muchachos crecen tan rápido y cosas. Como que muy, muy, muy drástico el cambio.
A mí en ese tipo de... Yo siempre fui detrás de mis hermanas. Cuando yo tuve un cambio de colegio, ya mis hermanas habían entrado al nuevo colegio. Entonces eso lo hace, digo yo, eso quizás lo hizo menos traumático desde el punto de vista de la soledad. Uh-huh. Porque yo, cualquier cosa, estaba mis hermanas. Pero después, ahora en el colegio, yo sí desarrollé relaciones. Ahorita hablaba de la universidad, pero en el colegio, en el bachillerato, sí desarrollé, tengo amistades todavía a la fecha.
Uh-huh.
Y obviamente de donde yo vivía.
Sí,
claro.
No, yo creo que ahí es que uno desarrolla el vínculo más fuerte. O sea, ahí es que tú sacas los amigos que probablemente sean los amigos para toda la vida, en esa etapa. Bueno, en muchos casos, porque hay otros casos que no, pero en muchos casos, por ejemplo, es mi caso, en el colegio yo tengo amigos del colegio que todavía nos juntamos.
Claro. Sí. Pero también es porque uno, quizás no pueda ser porque uno comparte, tiene más tiempo para compartir. O sea, que tú, hay más probabilidad de que sea una relación más duradera, como tú dices, para toda la vida, porque tú tienes más tiempo, tú duras más tiempo compartiendo. En el colegio, si estamos juntos en el colegio desde primero hasta séptimo, uh-huh, estamos el día entero, o por lo menos la mañana entera, de todos los días juntos.
Sí. Y uno llega a conocerse muy bien.
Correcto. Luego en el trabajo tú puedes desarrollar también amistades para toda la vida. A mí me ha pasado, pero también tú duras 8 horas todos los días trabajando.
Exacto, ¿no? Y también tú desarrollas más memoria clave, básicamente. Porque, por ejemplo, los amigos tuyos del colegio son personas que crecieron tal vez contigo.
Sí.
Y ustedes pasaron por todos esos momentos difíciles de tu crecer, de tu pasar por esa pubertad, esa adolescencia, la nueva adultez, solidificar tu adultez con ellos. Y con lo mismo del trabajo, que entonces nosotros tenemos un relajo en mi oficina que decimos que no hay nada que una más a la gente que un trauma o alguien a quien tú odies en común en el trabajo, como dicen.
El odio a las personas.
Honestamente, sí. El trauma o el odio. Una de las dos. Pero realmente son personas... Honestamente, tú pasas a veces más tiempo con la gente con la que tú trabajas que con tu propia familia nuclear. O sea, yo paso 8 horas diarias con la gente de mi oficina. Es posible que yo a veces pase tan más tiempo con ellos durante una semana que con Víctor. Incluso.
Sí. Claro, porque el dormir no cuenta.
No.
Exacto. Y cosa que no pasa, por ejemplo, en la universidad, que tú pusiste el ejemplo de la universidad ahorita. La universidad, tú probablemente entras con un grupo, pero tú no terminas con ese grupo.
Imposible.
Muy difícil.
Porque
tú puedes coincidir a lo mejor 2 o 3 cuatrimestres.
Exacto.
Con el grupo.
Y en 2 o 3 materias.
Y no todos.
Tú sabes, sí. Entonces tú no creas como ese vínculo tan fuerte. Es muy difícil, sí. Puede pasar, pero muy difícil.
Sí. Si de ahí tú lo sacas, de la si sacas la relación de la universidad, o sea, que se juntan afuera, uh-huh, que viven cerca.
Sí, así sí.
Pues entonces así sí. O, ¿pasamos a otro tipo de relación personal?
Sí, sí, sí.
El noviazgo.
Ok.
O los
noviazgos.
Los noviazgos.
Porque también es... Y son totalmente diferentes.
Y a esta edad no nos luce y con esta condición que tenemos ahora.
Ah, porque es una condición.
No, ya no se puede.
La condición del matrimonio, no podemos ser.
Pero es diferente. Por eso hablo del noviazgo. Eventualmente hablaremos del matrimonio. Porque también tú tienes... Bueno, para los que tuvimos muchas novias, en diferentes edades, con diferente nivel, sí, de madurez,
claro.
También. O de conocimiento, como le quieran llamar.
De conocimiento de la vida y autoconocimiento también. Que hay muchas cosas que... Por ejemplo, me está pasando algo súper extraño. El otro día me pongo a ver una serie que de... Como toda la serie tonense, que siempre hay gente que está en sus 20s y descubriendo y todas esas cosas. Y yo veo las situaciones de esta muchacha. La serie es buena. Pero yo veo como todas las situaciones de mierda, perdón, que está pasando a atacar esta tipa con este muchacho y cosas que le está aguantando. Y yo como que... Ay, no, yo no tengo la paciencia para ver esto. Y es como que tal vez en mis 20 yo hubiera actuado de la misma forma que ella estaba actuando, pero ahora yo no tengo la paciencia para eso. Yo me quedo como que, mija, date cuenta, ay, eso no te conviene. Pero pues yo lo veo bajo otros ojos. Y lo mismo que, por ejemplo, otro día que empezamos a ver de nuevo D.O.C., que a mí me encantaba en su época, Y ahora yo me quedo, ¿cuál es el problema? Tú eres chamaquito. O sea, señora.
Sí, es que ya uno no la ve con, o sea, desde la misma óptica, porque ya...
Yo ahora me intereso más los problemas de los padres de ellos.
Exactamente. Tú te identificas más con los padres.
Exacto.
Con,
como que, oh,
con la temática de los carajitos. Pero ciertamente sí es así. O sea, esas relaciones de noviazgo que se da cuando tú estás en edades más jóvenes, cuando tú eres adolescente, etcétera.
Digamos debajo de 18.
Sí, hay cosas que pasan dentro de la relación que después cuando tú te acuerdas de eso, sí. Yo qué sé, 10, 15 años más para adelante, tú dices de que mierda, pero por esa estupidez nosotros peleábamos.
Ya lo sabemos.
O sea, no, yo nosotros terminábamos por esa ridiculez.
Sí, 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 sí.
Porque son cosas, pero en ese momento, para uno, con esa mentalidad, para uno eso era la vaina más grande que pudo haber pasado, ¿tú entiendes?
Sí.
Y pasa, yo tuve una novia, qué sé yo, a lo mejor 16 años, 17 años. Era amores de colegio.
Uh-huh. Sí, una noviecita con eso.
Y estábamos como en una actividad del colegio y iba ahí un grupo para la casa de alguien, hace un coro. Uh-huh. Y bueno, pues ya iba. Y ella se para como un poco a distancia, había más personas. Y ella me pregunta y me dice, mira, voy para la casa fulana. ¿Puedo?
¿Cómo se puede?
Esa fue mi respuesta. A mí eso no se me ha olvidado nunca. Y yo, ¿cómo si tú puedes? Preguntar a tu papá y a tu mamá.
No, exacto, tu papá.
Yo no soy tu papá.
Pero, ¿por qué lo digo? Porque en ese tipo de relación, digamos, pongámosle ejemplo. Uh-huh. De que quizás esa respuesta que yo le di a ella le sirvió para que a futuro, o sea, al día de hoy, sí, ella no sea dependiente de una pareja.
Exacto.
Sino que ella, no sé si pasó, pero pongámoslo de ejemplo. Igual pongamos de ejemplo también que yo le hubiese dicho, no, cuando tú no puedes.
Entonces, ¿cómo que yo no puedo?
Entonces quizás hoy ella tuviera un tema de dependencia que no es saludable en la relación de pareja.
Sí.
Entonces, pasan muchas cosas que uno en el momento no lo entiende. Porque para mí en ese momento fue algo, no, pasó eso y punto. Sí. Yo no hice este tipo de análisis.
No, pendejada.
Yo tengo el recuerdo de la situación y ya un poco más adulto, pues entonces lo reflexioné y dije, coño, qué importante es que mi pareja se sienta con la libertad de hacer cosas. Que nos comuniquemos, sí, pero que se sienta con la libertad de hacer cosas. Entonces, claro, esa relación de noviazgo, esa relación personal que tuve en ese momento con esa situación, luego me sirvió para yo tener este crecimiento en ese sentido.
Sí.
Sí. De hecho, tú sabes que yo creo que sí, que tu primera relación de noviazgo forja mucho tus próximas relaciones.
Exacto.
Porque es como tu entrenamiento. Exacto. Eso es como tu training.
Y ustedes dirían que es conveniente tú casarte con tu...
No.
Con tu amor de colegio.
No, claro. De colegio, no. No,
tú tuviste eso, más o menos.
No, yo no te lo puedo responder eso porque...
Yo primero pensé...
Porque fueron varios amores y nada más te puedes casar con una.
Oh, padre amado. No, yo pensé que te iba a preguntar que con tu primera pareja. Yo estoy completamente en contra de las dos.
Pero antes que eso, ponlo un poco en contexto. ¿Tú estás casada con tu primera pareja?
No.
¿Y tú?
No, imposible.
No, nos conocimos ya, habíamos terminado la universidad. No. Yo pensé que también, mira, puede pasar, tal vez haya gente que con esa persona que conozca en el colegio tenga una relación y les vaya muy bien. Pero generalmente, eso es uno de 100.
Claro.
Y es sí, muy, eso muy raro. Estadísticamente hablando, va a ser muy difícil que ese sea el caso que te toque a ti.
Yo conozco un caso.
¿Y les ha ido bien?
Bueno, están casados todavía y tienen como dos o tres muchachos, yo creo que.
Okay.
Y eran compañeros míos del colegio.
Exacto. Es el uno de 100. Pero tú siempre conoces a alguien, no te pasa a ti.
No te pasa a ti. Tú conoces a alguien y ellos lo más... eso es una vaina rara. Eso es una vaina rara, ¿tú entiendes? Eso no es... Es que eso no es lo común. Yo conozco un caso así que eran compañeros míos del colegio. Bueno, que ellos empezaron su noviazgo como de segundo de bachillerato, una vaina así.
Okay. Y están
casados con hijos.
Eran, según yo, tomando, tenían entre 15 a 16. Wow.
Ya lo sabes.
Qué pena.
Que yo me lo encontré en esto. Me lo encontré en estos días en el supermercado a él y estábamos hablando. Ay, y fulana, ¿cómo está? Ah, no, bien, bien. Ahí estamos, qué sé yo qué.
O tú me dijiste, ¿tú te acuerdas de fulana con la que tú te... Sí, ya está allá en la casa. Wow. No, porque también, ¿qué pasa esto? Mira, se supone que tú debes ir creciendo al mismo tiempo que tu pareja. Incluso pasa que hay personas que llega un momento que una sigue creciendo, como dicen, sus ramas se va para este lado y tú te vas para el otro. Y ahí que se causa una ruptura, ¿verdad? O las famosas diferencias irreconciliables. Y tal vez si son personas que pudieron ir creciendo al mismo tiempo, tal vez funcione, pero de nuevo, yo diría que eso es tal vez una de 100.
Sí, es muy raro.
Pero tú vas a seguir creciendo y honestamente, la persona que yo fui con, vamos a decir, con mi primer novio, yo tenía 18 años. Esa versión de mí no tiene nada que ver conmigo ahora mismo.
Entonces, quizás nos estamos dando cuenta que en la medida que nos vamos relacionando y vamos creciendo, uh-huh. Bueno, tú lo dijiste ahorita, es como el ensayo o el entrenamiento del siguiente nivel para tu poderte relacionar mejor o peor, dependiendo,
sí,
en ese siguiente nivel, porque ya estamos entrando en el matrimonio.
Exacto.
Y tú
no ya te enseñó cosas, te enseña cosas de ti mismo.
Parejas en el noviazgo te asegura una relación personal, una buena relación matrimonial.
No.
No necesariamente.
No, para nada.
Pero tampoco necesariamente haber tenido una
dos.
Te asegura que lo vaya a hacer. O sea, al final, te casaste, estás en el matrimonio y todavía tú tienes muchísimas cosas que aprender de las relaciones personales. Porque ahora estás en el matrimonio.
Claro. Exacto. Que es una situación totalmente diferente.
No, y tú vas aprendiendo cosas no solamente de la otra persona, tú aprendes muchas cosas de ti mismo.
Sí.
Que es lo más difícil.
Volviendo a esas relaciones, esos noviazgos de colegio. También muchas veces pasa, o algunas veces pasa, que de repente tú tienes personas que son novios, noviecitos en el colegio o en la universidad, en una etapa de su vida, y bueno, por X o Y, se separan.
Uh-huh.
Pasan varios años, vuelven y se juntan, y esa termina siendo la pareja con la cual se casan, forman una familia, etcétera, etcétera.
¿Eso puede funcionar?
Que eso es lo que te dice, es lo que estamos comentando. Muchas veces... A lo mejor ese no era el momento para esa pareja. Porque tenían que individualmente ambos crecer.
Y exacto.
Exponerse a experiencia que tenían que hacerlo cada uno de forma individual. Y bueno, cuando volvieron a encontrarse, bueno, ya eran dos personas totalmente diferentes, más maduras, y que sí podían sostener una relación ya a otro nivel.
Claro. Sí, porque eso es también... Yo creo que totalmente... Tú puedes crecer por separado y luego volver y que realmente ese es el momento. Pero a ti, amiga, que me escuchas, no vuelva con tu ex tóxico. Esto no es una señal, por si acaso. Gracias.
A mí me pasó, o sea, en mi caso, mi esposa y yo estuvimos juntos en el colegio, en un curso.
No, ay, yo no sabía ese chisme, espérate. Déjame yo acomodarme para escucharte tu historia.
Nosotros estuvimos juntos en séptimo grado.
Ah, no, ok, ya.
Pero
bueno, perdón, sí.
En el mismo curso, quiero decir, no éramos novios, que no vivíamos así. Y la relación, no éramos ni siquiera amigos, éramos compañeros de curso.
Ok.
Y luego, octavo, primero, segundo, pero en cursos distintos.
Uh-huh.
Y luego ya se fue del centro del colegio.
Ok.
Fue a otro colegio. Y yo la volví a ver ya cuando yo iba a la universidad.
Wow. Ok.
Entonces, nos encontramos por un evento de un tercero que okay. Coincidimos y bueno, pues hicimos contacto, pero nunca ninguno de los dos nos vimos con los ojos de ser pareja, nunca, ni noviecito de colegio. Ah, bueno, hasta después que nos volvimos a encontrar y ahí funcionó.
Sí,
me sacó una lista, pero funcionó.
¿Cómo fue?
Me sacó una lista.
¿Cómo que sacó una lista de qué?
Porque ya estaba en el colegio. Ella estuvo en el colegio.
¿Y ya te sacó la lista de tus parejas? ¿Cierto?
Sí, de novia.
Pero por Dios, o sea...
Pero yo le dije... Pero esos son...
Un junior que no tenía ni... Que no votaba.
Un viecito de dos semanas y un mes.
Ay, padre amado.
Qué tiempo.
Lo bueno que yo fui a esa fiesta cuando tú te la encontraste. Sí. Otra
Víctor,
vez.
Víctor fue a la fiesta. Bueno, él estaba al lado de mí cuando ella llegó. Y yo dije... ¡Oh! Se volteó y dijo, ¿qué fue? ¿Qué fue?
Sí, porque discreto como el sol.
Mira aquella. Yo te digo ahora.
Y hoy esa es la madre, pero, de sus hijas.
Pero, ¿qué edad nosotros teníamos? ¿Estábamos en el colegio todavía?
No, estaba en la universidad.
Habíamos salido un año.
Ah, sí, ¿verdad? Hace un ¿verdad? Año. Sí.
¿Qué sé yo? 18 años. Ya tenemos 18. Uh-huh. Bueno, yo tengo 30. No, teníamos 20 años. Claro, porque... Bueno, pero sigamos, porque esto tampoco...
De que no se trata de mí, sí, tampoco.
¿Qué tiempo tenemos? Relaciones matrimoniales, de noviazgo, amistades. Hay relaciones de amistad. Así como tú dices, decías, uh-huh, qué pasa con el noviazgo, uh-huh, que era, o era tu Víctor. Uh-huh. Que éramos novios, nos dejamos, y después volvimos a ser novios y nos casamos.
Sí.
Pasa con los amigos. Los amigos, es Víctor y yo. Nosotros, Víctor y yo, fuimos amigos de infancia toda
la vida. Todos son hermanos.
Bueno, cuando él se mudó a Santiago, yo fui a Santiago de vacaciones.
¡Ah!
De vacaciones. Pero entramos al trabajo, entré yo primero, ¿verdad? Como al noviazgo así largo.
Sí, tú.
Yo con Vanessa. Entonces entré al trabajo, la demanda del noviazgo, o sea, de una novia formal. Sí. Uh-huh. Y las otras amistades, por, digamos que hubo que como una distancia, no distancia, o sea, como que no nos juntábamos frecuentemente.
Exacto, no, que no era como que como antes, que era todos los días que estábamos.
Correcto, y ahí vamos con lo que tú empezabas, que tú decías, uno va creciendo y uno va ya reduciendo las relaciones que realmente son duraderas, que son importantes. Entonces, fíjate, si esa relación, o sea, como que dando el aval de tu primer comentario, fíjate si eso es tan cierto que a mí me pasó con Víctor. Uh-huh. Una relación familiar, de hermandad, todo el tiempo. Crecimos, jugamos junto a los sextos, ya fuimos a diferentes universidades, conocimos parejas diferentes, entonces ya ahí se va como abriendo la brecha. Pero la vida te volviste junta.
Sí.
Porque al final, trabajos distintos, pero ya Lidia, que es esposa de Víctor, ya también conoce a Vanessa, que es esposa mía. Entonces ya tú te puedes volver a unir. Porque sí, para mí la relación es importante, que es lo que dice Víctor.
Claro, porque que muchas veces dentro de las mismas relaciones, cada quien va tomando como su camino individual.
Correcto.
Y va trazando como su línea de tiempo. Entonces, en ese trazado de cada línea de tiempo de cada uno, bueno, empiezan a haber cosas que dejan de coincidir. Uh-huh, uh-huh. O sea, empiezan a haber intereses diferentes. Tú conoces gente nueva con la que te quieres juntar. Te meten en una relación y quieres pasar
más tiempo
con eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llega un punto en que uno llega como a una etapa de madurez en la cual tú vuelves a tener cosas en común. Y eso te vuelve a juntar.
Correcto. Y llega el momento en que tú decides elegir cuáles son los momentos y las relaciones que tú quieres tener.
Exacto.
Y las que no quieres tener. Uh-huh. Uh-huh.
Sí, pero a mí no me gustaría como que dejáramos este episodio sin algo también importante, que a veces uno no habla, porque tú a veces rompes una relación de pareja, ¿verdad? Tú dices, mira, no, ya esto no funciona para mí, vamos a romper. Pero te ha tocado romper con un amigo. Porque pasa de forma. Por ejemplo, hay amigos que honestamente se hacen como de que el ghosting. Uh-huh. Yo tengo amigos que un día yo simplemente decía, mira, yo voy a dejar de buscar a esta persona, porque no puede ser que yo sea la única persona que le sigue buscando.
No ha pasado de esta forma.
Este es mi último contacto.
¿De tú dejas de buscar?
Yo lo voy a soltar.
De gente que y simplemente...
Y como dice ahora con el micrófono, y me alejo lentamente.
Sí.
Y ya, y nunca me he vuelto a tener contacto.
Sí, yo me he dejado de juntar con gente. No es que ha habido un quiebre, de que, no, que tuvimos una discusión y no volvimos a juntar, sino que...
Sí, ya.
Que uno como que se empezó a separar. Sí, como que de repente tú te diste cuenta como que esa persona va por unos lugares, por unos rumbos que no son lo más conveniente para ti, y tú dejas de juntarte con esa gente.
Y no es como que tú estás aquí, yo no estoy aquí ya, por ejemplo, con esta persona, ni... Y ahora mismo, el momento que me llame que necesite algo, yo, de mil amores, como puedo ayudar, voy a ayudar, pero como que ya, honestamente, tú te das cuenta que no tienen tanto en común. Uh-huh. O sea, como que a medida que la gente... Hay una cosa que dice en inglés, que sometimes when people grow up, they grow apart. Entonces, como que la gente va creciendo y en ese crecimiento también se distancia.
Claro.
Uh-huh. Porque, exacto, o sea, cogimos por vías completamente diferentes.
Sí, y yo entiendo que la gente también tiene que entender, valga la redundancia, saber romper con ese tipo de relaciones también. No es obligado que tú tienes que... Ah, no, que nosotros somos amigos, no tenemos que ser obligados. No. O
sea, sí. No, es que llega un momento que es como un trabajo. O sea, todas las relaciones sí requieren un trabajo. Porque un matrimonio requiere trabajo. Tú mantener una amistad requiere trabajo. Porque siempre van a haber cosas. Pero tú tienes que tener como... Hay un tiempo como... Estaba hablando con una muy buena amiga en esta semana. Hay un tiempo intencional que tú tienes. Que como yo tengo la intención de pasar tiempo con mi pareja. La intención de pasar tiempo con mi papá. Que, por ejemplo, si no me voy a poder pasar 2 horas con él, pero esas son 2 horas que yo lo voy a dedicar a él y a más nada. Y lo mismo, tú tienes que trabajar conmigo. Pero cuando es tanto trabajo, es tan arduo, es tan difícil, que ya tú honestamente no quieres más allá de por tu forzarte, ya ahora de tu soltar.
Sí, porque muchas veces se da el caso de que tú te das cuenta que el que está haciendo el esfuerzo mayor...
Eres tú.
Sí. Y ahí es que tú tienes que identificar como que, coño, espérate, aquí hay un fallo, porque soy yo el que digo para juntarnos, soy yo el que escribe, el que siempre ubica el plan para hacerlo. Y el otro siempre tiene como una actitud pasiva, entonces tú también tienes que empezar a poner la cosa en una balanza, como que...
Claro, porque tú no sabes... Claro. Bueno, también vienen los prejuicios. Uh-huh. Porque entonces tú te empiezas a sentir, ¿será que no quieres saber de mí? ¿O será que yo no le tengo bien? ¿Sabes?
Exacto.
Por eso es lo importante de tomar la decisión.
Sí, incluso a veces pasa que, por ejemplo, que pasa mucho con las amistades que son de sexos opuestos. Que, por ejemplo, cuando esa persona ahora tiene una pareja, también la dinámica cambia. Cuando una mujer tiene una amistad con un hombre y ese hombre ahora a veces tiene una novia, muchas veces, y yo sé que todo puede sonar como raro, pero tú pones cierta distancia también para que esté muy claro, mira, somos amigos, yo no estoy interesada en él porque es algo que a mí me ha pasado con amigos hombres.
Y una amistad, por ejemplo, con amigas, digamos del colegio también, uh-huh. Que fue una muy buena relación, pero que obviamente ya incluso... Pongamos que vivimos en diferentes países. Pero en algún momento nos juntamos. Obviamente, ¿dónde nos vamos a juntar? Aquí, en este país.
Sí.
Porque yo no podría hacer nada. O sea, que tú tengas tu pareja, lo estoy poniendo de ejemplo, no que sea mi caso. Pero también la relación que tú tengas con la amiga y con tu pareja no va a limitar que tú te puedas juntar. En un restaurante, en una mesa de dos. Porque no significa que estamos teniendo una relación de pareja.
No.
Entonces hay que lo que tú decías. Yo puedo hacerlo. No hay donde se puede tener suficiente confianza porque la relación ha sido bien construida.
Exacto. Si hay suficiente confianza se logra, pero en mi experiencia puede ser muy incómodo. Para que la pareja, por ejemplo, si tú eres la amiga, para que la pareja confíe en ti y te clara. No que confíe en ti, que confíe en su propia pareja, porque en ti uno que tiene que confiar. Exacto. A veces puede ser tedioso. Se logra.
Sí, lo es.
Pero puede ser difícil.
Y yo creo que ahí también lo que tiene que imperar como la comunicación, tú sabes. Como que esté bastante claro todo el aspecto de esa relación. Uh-huh. Mira, es de mi amiga. Y que eso quede como que muy claro y esa comunicación sea bastante abierta.
Exacto.
En ese sentido, tú sabes.
No, incluso, por ejemplo, yo tenía un amigo que él... Yo estaba en la universidad ya, entonces yo no tenía como tanto tiempo. Y era esta gente, de estos amigos que tu mamá los considera como sobrino, ¿verdad? Entonces, mami tiene, por ejemplo, que hace unos viajes al interior que eran de manejando largo. Y para que ella no se fuera sola, él a veces iba con ella. Y al principio no había ningún problema, pero después que se metió en una relación... era muy extraño para su pareja que cómo que él se va a ir con tu mamá. ¿A qué? ¿Qué él tiene que estar haciendo eso? ¿Cómo que él se va a quedar a dormir en tu casa porque llegó tarde? ¿Qué es eso? No, él se va a quedar en la habitación de visita. O sea, hay una habitación completamente separada. ¿No? ¿Cómo que él se va a quedar en mi habitación? No. Eso era raro, ¿verdad? Y se hace incómodo. Incluso conozco un caso también de un muchacho de la universidad que, por ejemplo, él estaba en ese mundo de la danza, del arte. Entonces, tú sabes que como un círculo cerrado, la gente es muy cercana entre ellos en ese círculo. Y una vez había una despedida de soltera y a él lo invitaron. Y él era el único hombre al que invitaron de ese grupo y se iban por una casa de playa de fin de semana. Eso fue un pleito porque como la novia no estaba cómoda con que él se fuera, el único hombre heterosexual que se va ahí a esta despedida llena de mujeres en un apartamento en la playa. sea, honestamente, tú lo miras y como que, espérate.
Tú lo estás diciendo y suena...
suena raro. No, pero no, son no, cosas, o sea...
Me da envidia.
Yo quiero ser él.
Pero complétame el cuento. ¿Él fue?
Sí, él fue. Wow. Pero sus amores se acabaron.
Llámamelo. ¿Ah? Vamos a llamarlo.
No. Espérate, un poco así.
Pero yo
¿él escuchará este podcast? No, no creo. No creo que lo escuche.
Yo creo que lo podemos dejar ahí, señores. Entiendo que...
Que fue bueno.
Que fue bueno.
Sí, yo le sugiero... en cada relación es diferente, no importa cuál sea, si es de amistad, si es de novio, si es de matrimonio, cada relación es diferente y vaya detrás del mejor, de cada relación, sáquele lo mejor que usted pueda y no busque lo mismo en todas las relaciones.
Sí, totalmente. Y yo diría entonces también que trate de sacar tiempo para esas amistades, porque, por ejemplo, yo tengo amigos que honestamente nos vemos en un año 3-4 veces, pero cuando nos juntamos es como que es tiempo de calidad. Mira, nos sentamos, yo quiero escuchar todo de tu vida. Pero que son amigos también que, por ejemplo, esto es como una pequeña vara con la que yo me veo un amigo, a quien yo considero amigo, es si me llama y dice, mira Lidia, son 2 de la mañana, estoy aquí botado en tal sitio, ¿tú me puedes pasar a buscar? Una persona de que yo saldría a eso. O con quien yo puedo contar para eso mismo.
Okay.
Por ejemplo, para llevarme para el aeropuerto.
Okay. Ya lo sé.
¿A ti que te vamos a llamar?
Lo que me avisaba ponerte en favoritos porque yo pongo el celular en no molestar. Entonces, si tú no estás en mi lista...
Wow. Gracias, señores, por escucharnos.
Esto fue todo. Nos vemos en
un
próximo episodio del podcast de Aguacatico. Para cuidar.
Bye. Vamos a regar tu favorito.